En este caso está acompañándonos la licenciada Valeria García Ñeco. Ella es licenciada en fonoaudiología. ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer consultas? ¿Tiene que ser a partir de alguna dolencia o esto también debe tenerse en cuenta tanto como esos controles de rutina que uno suele hacer periódicamente? ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
Muy bien,
gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también agradecerles por darle tanta importancia a la parte de fonoaudiología y de salud que hoy en día y actualmente lo tenemos como muy dejado de lado.
Por eso las consultas, ¿viste?
Sí.
Con las que arrancamos, porque por así son preguntas que uno suele hacerse y no, ¿viste? No pasa nada. Sí, por ahí al momento de hablar siento alguna dolencia, bueno, capaz que algún especialista me va a terminar derivando al fonoaudiólogo, dice la mayoría. ¿Es así?
Y sí, generalmente es lo que pasa, pero nosotros ahora estamos haciendo como campañas o talleres para todos los profesionales de salud para que sepan también cuándo derivar. Porque por ahí la población en general no saben cuándo acudir a un fonoaudiólogo. Nosotros trabajamos en una población desde los recién nacidos hasta la gente adulta mayor. No es que se trabaja solamente cuando el paciente tiene alguna dolencia. ¿Por qué? Porque el fonoaudiólogo trabaja desde la parte del lenguaje en niños, la parte de audición desde recién nacidos hasta adultos, la parte de la voz, en especial para profesionales de la voz, locutores, periodistas, docentes, hasta religiosos que utilizan mayormente la voz.
Que se dirigen al público, a ver.
Claro.
Muchísimos son los docentes, esto le debe pasar a cualquiera que está del otro lado ahora escuchando la charla, que se han quedado, han perdido realmente la voz, aun cuando todavía no estaban en la etapa quizás de dejar la actividad y han tenido que jubilarse por invalidez incluso.
Claro, sí, generalmente es una de las principales causas por la que se jubilan antes de tiempo los docentes. Más que nada es por un mal uso y por un abuso de la voz, porque no están los cuidados específicos y no están las alternativas para poder utilizarlos bien. Y también es la principal causa de licencias que se toman los docentes.
Claro, miremos.
Porque empiezan con una disfonía y esa disfonía que no se trata termina con una afonía, es decir, con una ausencia total de la voz.
Perfecto. Es decir, no tengo que estar afectado en la herramienta que ahora estamos marcando, es el objeto de del estudio de fonoaudiología, sino que si estas son las tareas que realizo, ustedes los convocan a aprender a manejarlas, digamos.
Claro, exactamente. Nosotros te damos las herramientas para que vos sepas cómo utilizar tu voz, para que sepas hasta qué punto tenés que dejar de hacer este abuso en la voz y también como para a poder ayudar a las personas que utilizan la voz como de herramienta de trabajo para que les sirva bien, para que no sea que nos quedemos sin voz o que nos empiece con dolencias. ¿Por qué? Porque este mal uso después te puede generar, por ejemplo, un nódulo, que eso sí ya genera un dolor fuerte y es un dolor real. No es que me estoy quedando sin voz, sino de que ya tengo algo orgánico que me está generando un dolor, una molestia y que puede llegar hasta una cirugía.
Bueno, vos sabés que conozco un caso de estos. Luego de la primera cirugía hubo que repetirla y te cuento que incluso hasta 4 veces porque, bueno, volvía a aparecer.
Claro, sí, tiene
esto
recidivos.
Esto le generó realmente muchas complicaciones en su vida laboral, no obstante que no era su herramienta fundamental en el trabajo diario, pero calculá, cuando vos lo tenés naturalizado, porque no tenía dificultades para el habla de nacimiento, tuvo que ir adaptándose a cómo comunicarse en su entorno social, en su entorno laboral, incluso en el familiar también, fue todo un proceso.
Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos ya tenemos la comunicación innata. Entonces, hasta que no nos vemos sin esta comunicación o sin una forma de poder comunicarnos, no nos damos cuenta de la importancia que es, ya sea con nosotros mismos, como con otras personas que por ahí padecen algún tipo de discapacidad o de algún tipo de problema que le genera esta falta de comunicación. Entonces, hasta que no nos pasa esto, no sabemos la importancia que es. Y cuando surgen estas cosas, por ejemplo, en una cirugía, post-cirugía, tengo que evitar utilizar la voz porque, bueno, puede haber un corte en las cuerdas vocales, entonces hay que evitar que las cuerdas vocales se junten porque esa misma sangre puede unirlas, puede cicatrizar mal. Entonces, es difícil. Si siempre estuve hablando, ¿cómo me comunico ahora sin el habla? Entonces, bueno, todas esas cosas también se trabajan y muchas veces también trabajamos en conjunto con la parte psicológica. El trabajo del fonoaudiólogo es un trabajo muy interdisciplinario. No nos valemos por nosotros mismos, sino que es mucho más rico el laburo cuando lo hacemos en equipo y en grupo y no cuando lo hacemos individualizado.
Ahora, digo, pregunto, ¿el fonoaudiólogo puede atender a personas de cualquier edad? O sea, cualquier sea su ciclo vital, desde niños, lactantes, ¿cuál sería el parámetro que tiene que tener un padre, ¿no? Como para prestar atención y detectar tempranamente algún problemita que tengan los chicos, sobre todo.
Sí, está buenísima la pregunta y es muy importante de que lo sepan todos, en especial los papás, porque generalmente llegan a la consulta niños de 5 o 6 años por derivación de la escuela, del jardín, de las docentes, que le dicen a los papás que no está comunicándose, no está desarrollando el lenguaje como debería hacerlo. Y esto puede venir a causa de que no hubo una evolución buena en la parte del lenguaje o que pueda haber un grado de hipoacusia. Por eso está bueno la detección desde que nacen.
Claro.
Lo ideal es, cuando hay un nacimiento, que en el nacimiento se haga un control, una pesquisa que se llama notoemisiones acústicas, y de ahí se derivan diferentes tipos de estudios para poder saber si hay un grado de pérdida de audición.
Sé que hoy se hace, sí. Pero digo, no sé si es obligatorio.
Sí, es una ley, entonces por ley los padres tienen la obligación de hacerlo y el niño recién nacido tiene el derecho de recibir ese estudio. Es como los estudios de sangre que se hacen a los recién nacidos, entre otros. De ahí, hasta por lo menos los 3 años, está bueno que una vez al año acudan al fonoaudiólogo para que el fonoaudiólogo le haga una evaluación general y que pueda decir si está evolucionando con respecto a lo que sería una norma o estamos teniendo algún tipo de dificultad. O sea, desde la succión nosotros ya podemos saber si vamos a tener algún tipo de dificultad, ya sea orgánico o al nivel neurológico. Es muy importante eso porque también muchas veces después de los 6, 7 años se ven secuelas neurológicas que no se tuvieron en cuenta y ya son 7 años que no se trabajó y no se estimuló como debería ser en diferentes áreas, también desde kinesiología, desde fonoaudiología, y por eso es que también hablaba del trabajo en conjunto.
¿Qué podemos enumerar, digo, para que sea más sencillo de comprender para los papás que están escuchando esto de las secuelas neurológicas?
Bueno, las secuelas neurológicas también tenemos que tener en cuenta una base, saber cómo fue el nacimiento, cómo fue la gestación, saber si durante esos años de vida del niño hubieron algunos episodios de fiebre convulsa, es decir, si tuvieron convulsiones los niños, si en algún momento hubo alguna falta de oxígeno, alguna broncoaspiración. Son puntos importantes que también los tiene en cuenta el pediatra. Y cualquier médico que esté en una guardia, que sea indispensable para atender a un neonato o a un niño, hasta por lo menos 5 o 7 años, tiene que tener en cuenta todo esto para que si tuvo una convulsión, papá, lo tenés que hacer ver con un neurólogo, con un pediatra, con un fonoaudiólogo, por lo menos ahí sí 3 veces al año. ¿Sí? O algún golpe en la cabeza, que por ahí son cosas que generalmente pasan en los primeros años de vida, porque puede ser que por una fiebre un niño convulsionó, pero que no se tienen en cuenta, como que uno no piensa que puede generar alguna secuela.
Bien, tengo una curiosidad. ¿Quiénes son los que mayormente frecuentan, o sea, para a tu consultorio, la gente que trabaja como nosotros en los medios, haciendo locución, porque también me imagino los docentes, ¿no? Que no tienen quizás este acompañamiento, que cuando en la etapa de su formación, ¿no? Y hablan tanto y los pobres y terminan sin voz, te lo digo porque me ha pasado que vos hablas y no podés proyectar la voz porque tenés al frente tuyo 30 niños que todos juntos quedás sin voz, ¿no?
Claro. Bueno, yo desde que comencé a estudiar hasta que comencé con toda mi labor profesional, siempre insisto en que todas las carreras, ya sea de docencia, de periodismo, de locución, deberían tener como parte de la currícula una materia que sea cuidados de la voz, usos de la voz, para que tengan las herramientas y no tengan que acudir después a un fonoaudiólogo. La verdad es que es variado los profesionales que llegan a las consultas. Muchos periodistas, muchos locutores, docentes. Y hay en algunos casos vienen para prevenir, que eso está buenísimo. Que por ahí, o porque vieron a un compañero, un colega que sufrió de esto y no quieren llegar a tener esas consecuencias, llegan a las consultas. Pero está bueno, nosotros intentamos hacer esto como de manera preventiva siempre. Porque claro. Si no, es mucho el trabajo que hay que hacer después para una rehabilitación.
Seguro. Uh-huh. Porque una cosa es proyectar, otra cosa es gritar, levantar la voz. Y muchas veces esto se confunde, porque ya cuando no tenés voz empezás a gritar.
Lo que pasa es que en todos los seres humanos tenemos un reflejo que se llama cócleo recurrencial, es decir, es un reflejo que se da desde la audición hasta las cuerdas vocales. Ajá. Entonces, cuanto más ruido yo escucho, más fuerte hablo.
Claro.
Que esto pasa en un boliche, en un salón de clases.
La gente que viene de ciudades grandes, urbanizadas, vos notás que naturalmente su tono ya es elevado.
Claro.
De por sí, aun cuando incluso en el entorno que le toca en ese instante no haya más que el canto de los pájaros, por ejemplo.
Claro, también pasa esto, lo podemos ver en personas que vienen de ciudades más grandes, también personas que por ahí utilizan auriculares, están constantemente con el sonido, entonces es como que llega un momento en el que empiezan a elevar más la voz.
Y hablan más rápido también.
De alguien se está acordando, me parece, acá
no,
Carmen.
Ya sabemos de quién.
Sí, sí, tal cual. Quería preguntarte... Hablaste ya de la inquietud de esto de empezar de a poco, sobre todo advertir a otros colegas, otros profesionales, además de otras ramas que hacen un abordaje complementario, de tomar esto en cuenta y hacer las derivaciones de manera más prematura. Pero de repente aquella persona que ya finalmente nota que tiene problemas auditivos, inmediatamente debe de ir a ver también cómo está esta otra herramienta, la voz de la que recién hablábamos.
Sí, porque van ligados. Uh-huh. Generalmente por ahí está mal utilizado el término sordomudo, que muchas veces se dice así. En realidad ninguna persona es muda salvo que tenga una lesión en las cuerdas vocales. Todas las personas pueden hablar. Pero generalmente cuando tenemos alguna dificultad en la audición nos puede generar que tengamos después...
Impedimento en el habla.
También. Y bueno, yo lo que siempre recomiendo es que un estudio audiológico se tienen que hacer todas las personas. Desde que nacen hasta que somos adultos, que por ahí no lo hacemos, pero lo tenemos que hacer por lo menos una o dos veces al año. Así, igual que un control de sangre, que siempre lo hacemos. Bueno, el auditivo también, porque la audición la podemos perder en cualquier momento y en cualquier grado. No hace falta de que uno diga presbiacusia, o sea, que porque llegué a cierta edad estoy perdiendo la audición. No, podés tener 20 años y perder más la audición que una persona de 80. No quiere decir nada a las edades. Y está bueno esto de poder... saber que me tengo que controlar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que nosotros escuchamos en especial por ahí personas mayores que tenemos en la familia que decimos, hay que estar a los gritos y estamos todos a los gritos, o hasta esa misma persona que no escucha bien está a los gritos, pero porque como no, yo siento que yo no escucho, entonces siento que las personas que están a mi alrededor tampoco me escuchan, entonces necesito gritar. Entonces, siempre está bueno hacer control. El control de las cuerdas vocales, lo ideal es ir a un otorrinolaringólogo, que él te hace una fibrolaringoscopía. Por ahí los términos son como muy complejos y pueden hasta asustar, pero no es necesario, no... sí es invasivo, pero no es algo que requiera como una cirugía ni nada de eso, por ahí un poco de anestesia. Pero ver el estado de las cuerdas vocales es muy importante, porque ahí podemos ver si hay lesiones, si hay nódulos, generalmente si tuvo una pérdida auditiva puede ser que tenga todo un cambio en lo que es la parte de la voz, ya sea el tono, la entonación, el volumen. Entonces, todas las que sean las cualidades de la voz se van a ver afectadas si tengo afectada la parte auditiva.
Perfecto, eso nos va a permitir saber qué recorrido uno tiene que hacer, ¿no? Porque, bueno, ya lo decías, está todo conectado y vinculado. En la charla que tuvimos previo, incluso en lo que acordábamos aquí con Andrea Vargas, nuestra compañera que ha gestionado esta visita tuya, hablábamos también de la importancia de la deglución.
Sí, bueno, como te comentaba al principio, dentro de todo lo que es la fonoaudiología, es muy importante la parte de deglución. Desde que nacemos hasta que somos adultos mayores. Desde que nacemos, ¿por qué? Porque muchas veces hay niños prematuros que no desarrollan bien una succión, no se pueden prender bien al pecho ni a la tetina. Entonces, todo esto después lleva aparejado de que si yo tengo un problema para esta movilidad en los órganos fonoarticulatorios, después no va a generar que se pueda comunicar correctamente. Ahí es donde se generan problemas en cómo está la movilidad de la lengua, entre otros. Igual esto es leve porque lo más importante de la deglución es que yo tenga un buen patrón deglutorio para no broncoaspirarme. ¿Por qué? Porque una broncoaspiración, en el peor de los casos, puede llevar a una muerte y en un caso leve te puede generar las consecuencias y las secuelas neurológicas. Muchas veces en pacientes que les sufrieron un accidente cerebrovascular, lo primero que hay que ver es cómo está la deglución. ¿Se ve la comunicación? Sí, pero la deglución es lo más importante porque es vital. ¿Y por qué? Porque si yo no puedo deglutir bien, no puedo comer bien, no me alimento bien, me van a poner sondas y me van a poner otras alternativas artificiales para que mi cuerpo se alimente. Y estas alternativas pueden generar infecciones y no es un buen estilo de vida. También nosotros trabajamos para que una persona tenga una mayor proyección de vida, que tenga
mejor calidad
de vida. ¿Por qué? Porque creo que a nadie nos gustaría tener una sonda para alimentarnos, ya sea nasogástrica.
Te volvés dependiente de otras circunstancias, es complicado el cuadro así. Pero bueno, son extremos. Esta charla que hemos mantenido con la licenciada Valeria García Ñeco ha pretendido en esta jornada ser un disparador como para empezar a tener en cuenta estos detalles que hacen, como bien marcabas, Valeria, en una buena calidad de vida. Claro. Por eso hemos tratado en términos generales un poco qué abordaje es lo que hace la fonoaudiología, cuáles son las especialidades que están involucradas y en qué momento debemos de acercarnos. Vos dime si te queda algo pendiente como recomendación para el oyente.
No, bueno, más que nada que puedan consultar a tiempo. Nunca es tarde tampoco, no es la idea, tampoco es el mensaje, pero que consulten a cualquier especialista en salud y principalmente a la parte fonoaudiológica si sienten alguna pérdida auditiva, algún problema en la voz, y principalmente si tienen niños, porque bueno, es donde primero tenemos que...
Que apuntar, claro. Dependen de nosotros, claro, ellos no pueden espontáneamente acercarse.